Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un pueblo conocido como los uigures, que son víctimas de un genocidio potencial en China solo por ser musulmanes, como han denunciado líderes religiosos de todo el mundo.
Así es, al menos 1 millón de musulmanes están encarcelados en campos de prisioneros en el noreste de China, donde se enfrentan al hambre, la tortura, el asesinato, la violencia sexual, el trabajo esclavo y la extracción forzada de órganos. Mientras tanto, fuera de esos campos, las mezquitas son destruidas, los niños son separados de sus familias y actos tan simples como poseer un Corán o rezar pueden terminar en un arresto. Además, investigaciones recientes han revelado una campaña de esterilización forzada y prevención del nacimiento dirigida al menos al 80% de las mujeres uigures en edad fértil. Una acción que, según la Convención sobre el Genocidio de 1948, podría elevar esta situación a la categoría de genocidio. Según la denuncia que han hecho en un comunicado conjunto líderes de distintas confesiones religiosas, el objetivo claro de las autoridades chinas es erradicar la identidad uigur, acabar con su raza, romper sus raíces y orígenes. Recuerdan cómo en el Holocausto algunos cristianos y musulmanes rescataron a judíos y citan a Dietrich Bonhoeffer: el silencio ante el mal es en sí mismo malvado. No hablar es hablar y no actuar es actuar. Y después del Holocausto el mundo dijo nunca más, una frase que hay que volver a repetir una y otra vez también hoy: nunca más. Afirman también que este apoyo a los uigures es también un apoyo a los budistas tibetanos, a los practicantes del Falun Gong, también a los cristianos, que en toda China se enfrentan a la peor represión contra la libertad de religión o de creencias desde la Revolución Cultural. Por eso piden a las personas de fe y conciencia que se unan en oración, solidaridad y acción para poner fin a estas atrocidades masivas. Una llamada a la justicia para investigar estos crímenes, identificar a los responsables y establecer un camino hacia la restauración de la dignidad humana. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, cada día con el avance de las principales noticias de esta jornada. Hoy con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
El Obispado de Huelva muestra su solidaridad con todos los afectados por el incendio desatado en la provincia andaluza.
Por medio de un comunicado, el Obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha anunciado que desde las parroquias, Caritas Diocesana y otras instituciones eclesiales se ha ofrecido la ayuda y la acogida que sea necesaria.
Continúa en el Santuario de Covadonga la novena en honor a la Santina.
Una novena que arrancó ayer con la presencia del nuncio apostólico en España, que presidió la celebración. Monseñor Bernardito Auza aseguró que nuestra labor como cristianos es acompañar como la Virgen, asumiendo el dolor y el sufrimiento que este mundo intenta ocultar sin conseguirlo.
Esta tarde comienza en la Universidad de la Mística de Ávila el 4º Congreso Mundial Sanjuanista.
Una cita que lleva por título Llama de Amor Viva y que comenzará esta tarde a las 7 con la lectio inaugural a cargo de la escritora y poeta Asunción Escribano. El congreso se prolongará hasta el próximo 6 de septiembre con diversas ponencias y comunicaciones, tanto presenciales como en formato online.
Infancia, Juventud y Familia de Cáritas Diocesana de Ávila lucha contra la brecha digital de niños, jóvenes y familias.
La pandemia ha reflejado la necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías que nos han permitido continuar con nuestra vida en tiempos de COVID. Sin embargo, muchos niños y niñas se han quedado atrás. Para paliar esta situación, Cáritas Diocesana de Ávila está realizando un curso de informática e internet.
Y la librería Editrice Vaticana publica Metirse in Gioco, un libro con los pensamientos del Papa Francisco sobre el deporte.
El título de este pequeño volumen podría traducirse por involucrar y recoge una serie de consideraciones del Papa tomadas de los discursos pronunciados en los últimos años a atletas de diversas disciplinas.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo de este lunes. En un momento, nuestra entrevista de hoy.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero encargarte una misión difícil que requiere de tu talento.
Cumpliré tus órdenes.
En busca del secreto que acabó con un imperio.
¿Cuál es el motivo de tu viaje?
Busco un cadáver. Jesús.
Sé dónde está.
Mónica Cruz.
No sabes nada del poder del amor.
Volvió a la vida.
En busca de la tumba de Cristo. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos en el comienzo de curso, también en el curso, nuevo curso de la Conferencia Episcopal, y vamos a hablar hoy con su secretario general, el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino, y la audiencia.
Gracias. Tenemos luz en los ojos, sabemos lo suficiente para decir esto tiene que cambiar, pero no encontramos la fuerza para comenzar la transformación. Así escribía ayer en un tuit nuestro invitado. Hemos pasado de la alarma a la desescalada, de ahí a una nueva etapa con rebrotes en esta pandemia. Don Luis, ¿cómo ve, cómo contempla esta situación?
Pues como un gran desafío. Y precisamente al hilo del tuit que tú citabas hace un momento, yo creo que muchas veces, por ejemplo, en el mundo de la escuela, como también en la catequesis, insistimos mucho en los valores, que está muy bien, ¿no? Y que son ideas, actitudes que es necesario cultivar, pero quizás es un año muy importante para cultivar virtudes, ¿no? Para todo aquello que tenga que ver con la fuerza del corazón. Y en ese sentido yo creo que en todos los ámbitos tenemos que ver esta dificultad como una oportunidad educativa, una oportunidad formativa, una oportunidad de colaborar.
Los mayores, las personas mayores, muchos de ellos en residencias, fueron los más afectados en la primera etapa de la crisis sanitaria, y los obispos dijeron ya en su momento que sería una prioridad de su trabajo. ¿Cómo se va a llevar a cabo adelante esto?
Bueno, es que realmente ha sido el principal grito que hemos escuchado en este tiempo de pandemia, ¿no? Y sobre todo en aquellas semanas tremendas de marzo y abril, ¿no? Por eso yo creo que desde ahí esta es una llamada grande a que en los diversos ámbitos, el primero el de la familia, en el cuidado de los propios mayores, pero luego está la realidad de las residencias, la Iglesia a través de diversas instituciones tiene una presencia grande en este campo de las residencias de mayores, y yo creo que todos nos sentimos como muy urgidos a poner de nuestra parte todo lo que sea necesario para que el cuidado en general, el cuidado de los mayores en particular, sea tenido en cuenta, sea cultivado de una forma especial en este tiempo. Estamos viendo cómo en esta nueva oleada, o como queramos decir, de nuevo algunas residencias se encuentran con problemas, pero ciertamente hay que comprender que esto es difícil, ¿no? Puesto que las personas que trabajan en la residencia salen y entran, y claro, pues el riesgo de poder llevar el virus ahí está, con unas personas que tienen un grado, digamos, de vulnerabilidad muy grande, mayor que el que pueden tener otras personas, ¿no? Desde ahí este llamamiento y este deseo, principalmente en aquellas residencias que están en manos de instituciones eclesiales, a poner todo lo que esté de nuestra parte porque este cuidado se realice.
Efectivamente, la labor caritativa de la Iglesia ha estado ahí en los momentos difíciles, ha continuado, continúa día a día, pero nos afrontamos ahora, a partir de ahora, una crisis económica que va a exigir, yo creo, todos los especialistas lo dicen, más esfuerzos todavía ante el paro, ante la marginación, que puede abrir más esa brecha en la sociedad que tanto denuncia el Papa Francisco. ¿Qué más se va a poder hacer o vamos a tener que hacer?
Yo creo que lo que hemos de hacer por lo menos tiene dos dimensiones. Una, la que se realiza en nuestros propios ámbitos, digamos, eclesiales, y el llamamiento que constantemente la comunidad cristiana está llamada a realizar, a concretar la fraternidad, a hacer la solidaridad y ayudas concretas, ¿no? Pero hay otra dimensión, que es nuestra dimensión ciudadana, nuestra dimensión cívica. Y en ese sentido, el llamamiento que hagamos a las administraciones públicas, principalmente a los partidos políticos, a ponerse de acuerdo, a sentarse y a buscar la mejor manera de que el plan para reconstruir o para resucitar, que diría el Papa Francisco, pues sea llevado adelante sabiendo que todos estamos llamados a colaborar. Las autoridades públicas, los responsables de nuestras administraciones desde su responsabilidad institucional, y luego la en este caso la comunidad cristiana, la Iglesia, desde lo que significa su acción social y caritativa, fundamentalmente desde Cáritas, pero no solo, desde otras realidades eclesiales que están en tantos ámbitos de la asistencia social, de la solidaridad, de la fraternidad, en definitiva. Yo creo que es una ocasión en la que no podemos nadie mirar para otro lado y sí asumir nuestras responsabilidades, cada cual en su ámbito.
Esta pandemia ha limitado también la asistencia de los fieles a las iglesias, que hasta cierto punto se ha recuperado ya en la normalidad, pero ¿está suponiendo esto algún tipo de cambio en los retos, en las prioridades, en la atención pastoral del día a día?
No cabe duda, ¿no? Porque las restricciones a encuentros, a la cercanía existen, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, en la gran mayoría de las parroquias, en donde hay grupos de catequesis, de formación, pues tenemos este desafío grande de cómo organizar toda esta realidad de la iniciación cristiana fundamentalmente, pero de otros ámbitos de encuentro y de formación en la fe, ¿no? Porque pensamos que es muy necesario seguir haciéndolo, pero al mismo tiempo somos conscientes de que hace falta, bueno, pues de tomar las precauciones necesarias para no ser ocasión de contagio. También en los lugares donde ha habido rebrotes, pues sea por ejemplo aquí en Castilla y León, yo hablo ahora desde Valladolid, pues los aforos, digamos, de los templos han vuelto a reducirse al 50%, y eso está suponiendo, sobre todo en algún tipo de celebraciones, hay ahora, por ejemplo, para el 8 de septiembre, pues hay muchas fiestas en muchos sitios, igual que ha ocurrido el día 15 de agosto, y entonces a veces estas limitaciones están causando algún problema. Yo creo que con carácter general, en lo que se refiere al culto, la situación eclesial está bastante encauzada, y ahora el desafío mayor tiene que ver sobre todo con los ámbitos formativos y con todo lo que tiene que ver, como comentábamos en la anterior pregunta, con la organización de la ayuda a los demás.
Precisamente esta nueva situación tiene, entre otras prioridades, la vuelta al colegio de los niños y de los jóvenes. Y el 30 de julio, en su reunión con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comentó, sabemos, esa posibilidad de ofrecer los salones de algunas parroquias como posibles aulas para colegios que pudieran necesitarlos. ¿Qué novedades hay, o, en todo caso, cómo se debería llevar esta situación a cabo?
Bueno, este diálogo fue con la ministra de Educación, no con la vicepresidenta.
Ah, perdón, sí.
Quien habló con la vicepresidenta fue el presidente, monseñor Omella. Fue, claro, como no podía ser de otra manera, aunque el objeto de la reunión era hablar de la ley educativa, pero nosotros comentamos casi como cuestión primera que quizás en una época como esta lo prioritario era organizar el curso, más que la propia ley educativa, siendo necesario un pacto escolar, como no, y que se articule a través de una legislación. Pero lo más importante para este curso es poderle sacar adelante, y en ese sentido nosotros hablamos de, en lo que estuviera de nuestra parte, la posibilidad de colaborar, sabiendo que no es sencillo, porque las propias exigencias higiénicas que vemos que son necesarias en las aulas, las posibilidades de las parroquias, los locales parroquiales son lo que son y son para lo que son, ¿no? Pero no cabe duda de que en alguna escuela concreta, en relación con alguna parroquia concreta, esta colaboración pueda darse. También nosotros queremos que desde algunas parroquias, desde las Cáritas parroquiales y diocesanas, puedan, porque de hecho ya lo hay experiencias de apoyo escolar, igual que desde otras redes de apoyo a inmigrantes y demás, ¿no? Entonces, el apoyo escolar seguramente en este curso vaya a tener una significación especial, sobre todo si llegase algún momento en el que hubiera que volver a las clases no presenciales, ¿no?
Por cierto, en las relaciones habituales que mantienen con el Gobierno, en el nuevo curso se anuncian ya las negociaciones o el trabajo sobre asuntos pendientes como el IBI y como el tema de las inmatriculaciones. ¿Cómo van a afrontar estas situaciones a partir de ahora?
Sí, en un encuentro posterior al que tuvo monseñor Omella con la vicepresidenta, que ya tuvimos con un equipo de la propia vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, y un equipo de la Conferencia Episcopal Española, ya tuvimos un encuentro para que ahora, en septiembre, pudiéramos ir abordando entre con los técnicos de una y otra parte todas estas cuestiones que han surgido repetidamente. Algunas de ellas nosotros vemos que, bueno, que han tenido más un eco mediático que lo que puedan tener sur de realidad en sí mismas. Pero precisamente por eso nosotros somos los primeros interesados en que estos asuntos se aclaren, ¿no? Nosotros decimos y mantenemos que en el periodo previsto para inmatricular bienes que no estaban registrados en el registro de la propiedad, hemos seguido las pautas que se nos indicaron, pero en todo caso deseamos que todo esto se clarifique para que deje de ser un tema recurrente. Y en las otras cuestiones, por ejemplo lo del IBI, también estamos sometidos a una legislación que no es específica de la Iglesia, sino que tiene que ver con todas las organizaciones no lucrativas. Organizaciones no lucrativas a las que, por cierto, en esta época de crisis se nos está pidiendo que arrimemos el hombro, y por otra parte aparece esta cuestión del IBI, pues, quizás pueda ser una manera de arrimar el hombro, pero en todo caso ha de regularse, no solo decimos nosotros, para la Iglesia Católica, sino como es una regulación que está en la ley del mecenazgo, sobre todo, pues que se tenga en cuenta lo que en esa ley se dice, y si es necesario reformarla, pues que nos podamos poner de acuerdo. En todo caso, este cauce de diálogo y de negociación está abierto y nosotros deseamos que pueda llegar a buen puerto.
Don Luis, por cierto, en marzo se celebraron las elecciones en la Conferencia Episcopal, justo una semana antes del estado de alarma, y salvo una reunión que ha celebrado la Comisión Permanente, pues digamos que la actividad de la conferencia ha sido bastante limitada, ¿no?, por la situación. Hay por delante mucho que hacer, 4 años en vez de 3, porque ahora son cuatrienios lo que duran los mandatos, y un plan pastoral por delante. Hay mucho que hacer también en este terreno desde la Conferencia Episcopal, ¿no?
Pues ya lo creo. Es verdad que las reuniones presenciales no se han podido tener, la de la Comisión Permanente sí, pero la Comisión Ejecutiva se ha reunido siguiendo su calendario habitual e incluso más, pero por reuniones por videoconferencia, ¿no?, que nos hemos ido haciendo poco a poco expertos en este campo. Tenemos el reto de la próxima plenaria de noviembre, ver si va a poder ser presencial o no, y ahí en la Conferencia Episcopal, después de además de su reorganización, pues propuestas de interés, ¿no? Hay propuestas de elaboración de documentos, las líneas de trabajo de la propia conferencia para este nuevo tiempo, porque el plan de pastoral se termina ahora en diciembre, por tanto teníamos que renovar nuestras propias líneas de trabajo de acción pastoral, que quieren poner un acento grande en la evangelización, ¿no?, en este momento de la sociedad española. Pero yo creo que todo ello está ahora siendo afectado por la situación en la que vivimos, en la que sin duda estamos llamados a vivir la misión de la Iglesia y a dar testimonio de la presencia del Señor y de la esperanza y de la caridad cristiana en la época que nos toca vivir, que es esta. Y esto yo creo que hemos sin duda de abordarlo. Este mes de septiembre, la semana próxima, tenemos la primera reunión de la Comisión Ejecutiva, luego en la última semana de septiembre hay Comisión Permanente, y estos dos encuentros sin duda han de marcar un poco las pautas para trabajar y sobre todo ver cómo organizar el encuentro general plenario de los obispos para el mes de noviembre.
Pues con esa previsión terminamos esta entrevista. Don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, gracias por compartir con nosotros estos minutos y con los oyentes del Espejo. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima, buen día.
Gracias, igualmente.
Adiós.
Y volvemos ahora en el Espejo, de nuevo con la página informativa que abrimos de nuevo, pues con Nacho de Gamón. Saludos.
Hola, Faustino.
Empezamos en el Vaticano, donde el limosnero apostólico ha continuado realizando excursiones a la playa con personas sin hogar.
Sí, es una práctica que el cardenal Conrad Kajewski lleva a cabo todos los veranos y que este año, a pesar de la pandemia, también ha seguido realizando con las debidas precauciones. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. La caridad en tiempos de COVID no ha desaparecido, ni tampoco la preocupación del Papa por aquellos más débiles y vulnerables, como son las personas sin hogar. Por eso el cardenal Konrad Krajewski, el limosnero apostólico, sigue ejerciendo la caridad cotidiana en nombre del Santo Padre como lo hacía cuando no había pandemia. Y como ha hecho en anteriores veranos, este verano también está organizando excursiones a la playa y cena con pizza para personas pobres, invitados todos por el Papa Francisco. Este año lo han hecho respetando las medidas anti-COVID y los grupos han sido más reducidos. Además, han ido los días entre semana para evitar la aglomeración del fin de semana. El El cardenal Krajewski les provee de la toalla y el traje de baño y por la tarde comienza esta jornada de playa que concluye con la cena y una sobremesa para compartir las penas y las alegrías. Además de a las personas sin hogar, en septiembre el limosnero tiene previsto repetir experiencia con las mujeres con enfermedades mentales que cuidan las misioneras de Madre Teresa. Son pequeños gestos que demuestran esa creatividad del amor de la que habla con frecuencia el Papa Francisco.
Gracias, Ángeles. Infancia, juventud y familia de Cáritas Diocesana de Ávila lucha contra la brecha digital de años jóvenes y familias.
La pandemia ha reflejado la necesidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías que nos han permitido continuar con nuestra vida en tiempos de COVID. Sin embargo, muchos niños y niñas se han quedado atrás. Para paliar esta situación, Cáritas Diocesana de Ávila está realizando un curso de informática e internet gracias a la colaboración de trabajadores y voluntarios. Auxi Rueda es la delegada de medios de la Diócesis de Ávila.
Este confinamiento, pues esa brecha digital se ha abierto bastante entre las familias más vulnerables y es lo que se tiene que intentar subsanar, sobre todo porque la educación es un derecho de todos y cuando se habla de todos hay que englobar a todo tipo de familias. Entonces, bueno, yo creo que desde Cáritas lo que se pretende es hacer ese esfuerzo de que ninguna familia, sea la circunstancia que sea, se quede atrás. No solamente que no se tuviera el conocimiento o que no se tuvieran los medios, sino que la situación era tan delicada anímica y económicamente para estas familias que muchas de ellas pues incluso no que dejaran de lado las tareas escolares de sus hijos, pero bastante tenían con llevar a cabo el día a día como para centrarse en este otro tipo de cuestiones, ¿no?, de sus hijos, que son fundamentales, porque lo que no se quiere en ningún momento es tener una generación perdida, ¿no?, y tener una generación perdida que pueda tener un coste social importante en los próximos años. Entonces, bueno, yo creo que con este tipo de iniciativas, pues lo que se pretende un poco es paliar esa brecha que se ha abierto más que nunca.
El Obispado de Huelva ha mostrado su solidaridad con todos los afectados por el incendio desatado en la provincia andaluza.
Por medio de un comunicado, el Obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha anunciado que desde las parroquias, Cáritas Diocesana y otras instituciones eclesiales se ha ofrecido la ayuda y la acogida que sea necesaria.
Continúa en el santuario de Covadonga la novena en honor a la Santina.
Una novena que arrancó ayer con la presencia del nuncio apostólico en España, que presidió la celebración. Monseñor Bernardito Auza aseguró que nuestra labor como cristianos es acompañar, como la Virgen, asumiendo el dolor y el sufrimiento que este mundo intenta ocultar sin conseguirlo. El nuncio también recordó su primera visita al santuario asturiano cuando tenía 27 años y afirmó que en él se toca la historia y la fe de tantos siglos y que es un doble placer y un doble honor volver a ese lugar privilegiado.
Ayer, tras el rezo del Ángelus, el Papa recordó que desde mañana, 1 de septiembre al 4 de octubre, se celebrará el Jubileo de la Tierra para conmemorar el establecimiento hace 50 años del Día de la Tierra y que se inicia con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, una iniciativa de Francisco tras promulgar su encíclica Laudato Si. Francisco ha recordado que la mirada de Dios al comienzo de la Biblia se fija suavemente en la creación, desde la tierra para habitar hasta las aguas que alimentan la vida, desde los árboles que dan fruto hasta los animales que pueblan la casa común. Todo es hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como un precioso regalo para custodiar. Considera que la respuesta humana a ese regalo ha sido marcada por el pecado, por la barrera en su propia autonomía, por la codicia de poseer y de explotar, por egoísmos e intereses que han hecho de la creación un teatro de rivalidad y de enfrentamientos. Y nos invita por eso Francisco a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre cómo nuestra elección diaria en términos de alimentos, de consumo, de desplazamientos, de uso del agua, de la energía y de tantos bienes materiales a menudo son imprudentes y perjudiciales. Nos estamos apoderando demasiado de la creación, pero estamos a tiempo de cambiar y de adoptar estilos de vida más sencillos y respetuosos. Pues así terminamos el espejo de este último día de agosto y comienzo de la temporada radiofónica, pero nosotros seguimos con ustedes y continuamos en el Mediodía COPE con nuestro compañero Antonio Herraiz. Saludos de nuevo, Antonio.